Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y aquí Pilar Cisneros y yo estamos echándola contigo. Si estás volviendo del puente, si no te has ido, si hoy es día de trabajo. Vísperas de mucho, días de nada, dice el refrán. Hoy es la víspera de la reunión que puede ser definitiva entre el PSOE y Esquerra. En realidad llevan hablando sin parar. Pero mañana se va a escenificar. Víspera también de que comience la ronda de consultas del Rey. En realidad, Sánchez ya está moviéndose desde hace días, desde la noche electoral, como si el Rey le hubiera encargado someterse a una investidura. Y en las vísperas hay que pavonearse mucho. En las vísperas hay que sacar a pasear, como los pavos reales, las plumas. Es lo que ha hecho Junts pel Cat. Torra y Puigdemont se han reunido en Waterloo. Iban a comparecer los dos juntos, pero al final han decidido que no. En Junts pel Cat están convencidos, o eso quieren hacernos creer, que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo a favor de la inmunidad de Junqueras, si es que al final se pronuncia así, pues eso le va a permitir a Puigdemont incluso volver victorioso a España. Y en Junts pel Cat se frotan las manos pensando en el momento en que Esquerra facilite la investidura a Sánchez, porque podrán llamarles traidores, putifler, traidores. Habéis facilitado la investidura a Sánchez. Por eso, aunque no ha comparecido Torra y Puigdemont juntos, si lo ha hecho Laura Borràs, la mujer llamada a sustituir a Torra, ha pedido un relator y a hablar de autodeterminación.
Y demanem un mediador internacional, que es el que ens ha de poder permetre que haya garantías.
Queremos que haya un mediador internacional y que haya garantías. Se ha vuelto Laura Borràs, se ha vuelto el Junts pel Cat, se ha vuelto marciana o marxista. Junts pel Cat está en el camarote.
Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase.
Y
dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla.
Y también dos huevos duros.
O sea, una autodeterminación, un referéndum y lo que haga falta. Porque se trata no de sacarle el jugo a la compañía, sino de sacarle ventaja a Esquerra, a esos traidores que van a pactar con Sánchez. Pero también Esquerra ha querido, en vísperas de la reunión, darle emoción al asunto y dejar claro que Esquerra no es una formación facilona. La secretaria general de la Junta de Esquerra, miembro del equipo negociador, Malta Vilalta, le ha advertido a Sánchez que se olvide de una investidura en 2019. O sea, que nada de la última semana de diciembre para la investidura, que si hay investidura será en enero. Sánchez quiere una investidura la última semana del año, el 28 de diciembre, el de los inocentes, o después, antes del 30, para evitar que cualquier accidente, cualquier imprevisto pueda complicar el asunto. Pero Marta Vilalta, además de retrasar las fechas, ha asegurado que el presidente en funciones tiene que abandonar la vía judicial. Vilalta ha asegurado que en la cuestión de los beneficios penitenciarios a los condenados no tiene que entrar la Fiscalía. Y aquí puede estar una de las claves.
Nadie mejor que el presidente del Gobierno español, nadie mejor que el Gobierno del Estado español para saber cómo desactivar la vía judicial.
Desactivar y para la vía judicial. ¿Qué quiere decir esto? Porque es lo mismo que ha pedido Alfred Bosch, el consejero de Acción Exterior. Desactivar la vía judicial. Y Z durante todo el fin de semana está ofreciendo naciones, ocho naciones. En España hay ocho naciones y Cataluña es una, que eso está ya resuelto en el Estatuto de Cataluña, está resuelto por el Tribunal Constitucional, que sacó el término nación del articulado, se lo llevó al prólogo. Pero lo que ha pedido Vilalta es desactivar la vía judicial. Lo que está pidiendo Vilalta es un deseo, una condición para la investidura, pero no la descripción de la realidad. ¿Qué quiere decir Vilalta con vía judicial? Esta semana las juntas de tratamiento van a estudiar si clasifican a los condenados por el proceso como presos del segundo grado. Si son clasificados como presos de segundo grado, les permitiría a los que han cumplido un cuarto de condena empezar a recibir beneficios penitenciarios importantes, o sea, salir bastante a la calle. La decisión de si pasan al segundo grado la toma la junta de tratamiento y luego la supervisa la Generalitat, pero la Fiscalía puede recurrir ante el juez de vigilancia y luego ante Marchena, si no está de acuerdo. Lo que le está pidiendo Esquerra, cuando dice desactivar la vía judicial, es que la Fiscalía se esté quietecita y no recurra lo que decida la Junta de Tratamiento. Pero claro, aquí hay otro problema. Que la Fiscalía, por más que Sánchez dijese que él la controlaba, la Fiscalía no está controlada por Sánchez. Y Segarra no va a dejarse controlar por Sánchez. Recordemos que la Fiscalía mantuvo la acusación de rebelión cuando Sánchez solo quería sedición. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Blas Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la aerolínea de bajo coste Ryanair no cerrará al final su base de Gerona. Toma la decisión tras pactar un recorte de las condiciones laborales de sus trabajadores. Joaquín Bizmanos.
Han sido lentejas. Ryanair ha obligado a su plantilla de Gerona a pasar de fijos a discontinuos para seguir operando. Cambia sus contratos para que trabajen 9 meses al año y el resto vayan al paro. Los sindicatos denuncian que la compañía de bajo coste irlandesa recorta derechos y ha saltado la negociación colectiva.
Ha sido una tomadura de pelo, ha sido una amenaza total hacia los trabajadores.
Es Lidia Arasanz, portavoz de Uso, sindicato que revisará todas las novaciones de los contratos. De momento, Gerona se salva. En principio, Ryanair mantiene su intención de cerrar a partir del 8 de enero las bases de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, aunque se espera que lleve a cabo una estrategia similar.
Y te cuento también que un juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor que circulaba el pasado domingo en sentido contrario por la A5 a la altura de Móstoles y que provocó un accidente en el que murió un hombre de 32 años. Y la operación Fortín de la Guardia Civil ha conseguido acabar con la mayor red de tráfico de hachís en la línea, en Cádiz. La Guardia Civil realizó registros en más de una decena de domicilios y logró detener al cabecilla de la organización y a otros miembros de su banda, Cope la Línea, Ana Molina.
17 detenidos, 3.500 kilos de hachís incautados y la intervención de 5 embarcaciones, 9 vehículos y 3 motocicletas es el balance que deja la operación Fortín, que ha acabado con la red de narcotráfico más potente de la línea, una organización que se había hecho fuerte por el desmantelamiento del resto de clanes que operan en la zona a manos de las fuerzas de seguridad. Guillermo Alonso es portavoz de la Guardia Civil.
Además de la violencia que ejercía el cabecilla no solo a nivel interno sino también con otras organizaciones, era la enorme medida de seguridad que tomaba el cabecilla del grupo y por ende el resto de la organización. En consecuencia de esta operación, la Guardia Civil ha desmantelado el más importante grupo criminal que ha establecido en la línea y además también ha desarticulado un narcoembarcadero que operaba en la línea.
Se da así un nuevo golpe a las organizaciones criminales que operan en el campo de Gibraltar.
Y como te estamos contando, Dolor y Gloria, la cinta de Pedro Almodóvar ha sido nominada como mejor película extranjera para los Globos de Oro. Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson y Adam Driver parte como la favorita para el certamen con 6 candidaturas. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Antonio Banderas deberá competir para ese Globo de Oro al mejor actor dramático con Christian Bale, protagonista de Le Mans, Adam Driver, Historia de un matrimonio, Joaquín Phoenix, el Joker, y Jonathan Pryce, el protagonista de Los dos papas. Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar y que protagoniza Banderas, tendrá como principal contrincante por el Globo de Oro a la mejor película en habla no inglesa a Parásitos, la película coreana que ganó la Palma de Oro en Cannes, además de las estadounidenses de Farewell y las francesas Retrato de una mujer en llamas y Los miserables. La actriz hispano-cubana Ana de Armas es también candidata a la mejor actriz en una comedia por su papel en Puñales por la espalda. Historias de un matrimonio con 6 nominaciones y El irlandés con 5 son las favoritas a mejor drama, mientras que Érase una vez Hollywood aspira a 5 premios en la categoría de mejor comedia.
Y en los deportes, el Barça viaja sin Messi para la Champions. Luis Munilla.
Está ya clasificado para octavos de final como primero de grupo. Se enfrenta mañana en Milán al Inter y Valverde deja gente importante en casa, Elena Condis.
El Barça despega ahora rumbo a Milán sin Messi, sin Piqué y sin Sergi Roberto, con el equipo ya clasificado para octavos. Además, como primeros de grupo, Valverde les da descanso pensando en Anoeta el sábado y el Clásico del 18. Tampoco viajan los lesionados Artur, Dembélé, Alba y Semedo. Vuelve Ansu Fati con el Alta, es uno de los 6 del filial que entra en la lista de 20 convocados. Sobre las 5:30 aterrizarán aquí en Milán, todos se quedarán en el hotel, salvo Valverde y Junior, quedarán rueda de prensa a partir de las 7 en San Siro.
Mañana también Ajax-Valencia, con el equipo Che buscando la victoria que le meta en octavos de final. No viajan por lesión Cillessen ni Maxi Gómez. Noticias de tribunales y deporte. El juez absuelve a todos los futbolistas del partido Levante-Zaragoza de 2011 porque no se puede probar que estuviera amañado. La Agencia Mundial Antidopaje excluye a Rusia de todas las competiciones universales, incluidos Juegos Olímpicos y Mundial de Fútbol, durante 4 años por manipulaciones en el laboratorio de Moscú, aunque los deportistas limpios podrán competir bajo bandera neutral. Y el Tribunal Supremo francés rechaza las alegaciones de Karim Benzema sobre su presunta implicación en el chantaje a Mathieu Valbuena en 2015, así que Benzema todavía podría sentarse en el banquillo de los acusados.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Se vuelve a nublar, ¿qué tal? Buenas tardes. 11 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana sol y nubes, aunque la mínima va a caer a 1 grado, hará frío. Hará falta una buena bufanda. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la capital en la A1, a la altura de Lozoyuela, Venturada y El Molar. En la A3, complicaciones también de entrada a Madrid en Villarejo de Salvanés. Un accidente está generando ahí 10 kilómetros de atasco. En cuanto a la M30, tráfico lento entre la avenida de Betanzos y la conexión con la M607. Decenas de personas, entre corredores, aficionados y miembros de la Cumbre del Clima, han participado este lunes en la carrera por el clima y el desarrollo humano que se ha celebrado en el Parque Juan Carlos I. En la marcha han participado corredores de muchos países y de edades desde los 3 a los 70 años. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta frase lo dice todo. Ha salvado una vida. Alex estaba atrapado, postrado porque apenas puede caminar. El héroe anónimo lo ha rescatado. Nos gustaría saber quién es, para darle al menos las gracias. Pero los vecinos de la calle Port de Denia aún no han podido hacerlo. Se sabe que este hombre es senegalés, que tiene unos 35 años y que es vendedor ambulante. El pasado viernes, a eso de las 2:30, comenzó un incendio en la casa de Alex. Alex tiene 39 años, está enfermo y necesita de un andador para poder caminar. Su vecina le escuchó con una voz débil pedir auxilio, porque era mucho ya el humo que salía de su casa. Las viviendas de esa calle son bajas, de 2 pisos como mucho. Se logró echar la puerta abajo, pero es que era imposible entrar. Las llamas ya cerraban totalmente el paso, así que solo quedaba intentar rescatar a Alex por el balcón. Fue entonces cuando este hombre, del que no se sabe su nombre, escaló hasta ahí, hasta ese balcón, y pudo sacarlo con la ayuda de la gente que estaba en la calle. Alex ha sufrido quemaduras, pero está bien, está vivo. Y lo está en gran parte gracias a la actuación de este desconocido, al que seguro que le gustaría mucho poder darle las gracias. Julián Huelves es un vecino de Alex que también participó en ese rescate. Hola, Julián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú estabas en tu balcón, creo, cuando te diste cuenta de que de la casa de Alex salía humo, estaba ardiendo, ¿no?
Sí, sí, estaba justamente fumando un cigarro y vi al vecino, nos miramos mutuamente y no dijimos nada, salimos corriendo a la calle.
¿Y llegáis a la calle y qué pasa?
El vecino llega primero, pues yo vivo en la calle paralela a la calle de Alex, pega una patada a la puerta, se abre, entra él, entro yo detrás, pero era imposible acceder por arriba, porque él estaba arriba. Era mucho humo y había bastante llama.
Vamos, que ni con los extintores, que creo que usasteis también, ni con cubos de agua pudisteis abriros paso.
Un cubo de agua al principio y un extintor y era imposible. Empezó a salir mucho humo y tuvimos que salir fuera enseguida. Nos ahogábamos.
Imposible. Y Alex estaba arriba, ¿no? En el piso de arriba.
Sí, sí. Alex era pedir auxilio, auxilio, auxilio.
Claro.
Como pudo, se arrimó al balcón.
Ajá.
Como se quedó porque es un balcón estrechito y no podía ni moverse de un lado, como también tiene el problema que tiene de las piernas.
Claro, él hizo lo que pudo, se fue arrastrando hasta que llegó al balcón, claro. y allí se quedó pidiendo auxilio, ¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿y entonces es cuando aparece este joven, este chico, y se puso a trepar hasta el balcón sin pensárselo?
Sí, sí, llegó el chico, dejó todo lo que llevaba encima, se subió a una reja y se enganchó al balcón y llegó hasta arriba.
Tal cual, o sea, cogió...
Tal cual.
Pero para eso hace falta tener una gran agilidad, ¿no? Porque sí, no es tan fácil, aunque sea un segundo piso.
El chico era muy alto y bastante corpulento.
¿Y qué hizo? O sea, llega, consigue subirse y en ese momento, ¿qué haces
salí
tú?
Salí corriendo.
¿Qué haces
salí
tú,
corriendo
Julián?
A mi casa, que vivo en la calle paralela, cogí una escalera que tengo larga de madera y fui corriendo para allá.
Ponéis la escalera... Y este chaval consigue bajar con Alex, además que se lo carga prácticamente a la espalda
sí,
y baja
hombros,
por la escalera.
Se lo subió a hombros. Alex no quería soltar el barrote del balcón, de la barandilla, y no quería. ¿No? Alex no tenía miedo también.
Claro,
el pobre.
Claro, el miedo que tenía, ¿no?
Sí, sí.
En ese momento de nerviosismo, pues yo comprendo que no sabes muy bien lo que hacer, ¿no?
Es normal, no sabes.
Y consigue que se suelte ya definitivamente y así lo carga y lo baja por las escaleras hasta donde estáis los demás, ¿no?
Hasta donde estamos los demás. Estamos todos aguantando la escalera para que no se mire hacia atrás. Y yo no sé cómo se lo pudo tirar al hombro.
Hay que tener poderío físico y fuerza,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Para bajarlo por la escalera. Total, que baja Alex, efectivamente cargado al hombro, lo baja por la escalera que tú habías llevado desde tu casa, precisamente para eso. Sí. Lo deja en el suelo y creo que tú sí pudiste hablar un poquito con él y darle las gracias a este joven.
Yo sí, yo le puse la mano en el hombro y le dije gracias. Y hasta, lo único que... Porque luego enseguida se fue a lavarse las manos y desapareció.
¿Y no habéis vuelto a saber nada de él?
Nada de él. Yo lo he visto alguna vez, que es vendedor ambulante por la calle y tal, pero no he tenido la oportunidad estos días de volver a verlo.
Jo, Julián, y el caso es que todo Daniel está buscando un poco para darle las gracias, que me imagino que el propio Alex querrá darle las gracias también.
Claro, claro, por supuesto.
Ajá. Porque, oye, colaborasteis todos, pero claro, al fin y al cabo él cogió, sin pensárselo, subió al balcón, se cargó a Alex a la espalda y lo bajó por las escaleras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué fuerte. Oye, ¿qué decía Alex cuando ya estaba ahí en el suelo? ¿Qué te decía?
No, Alex no reaccionaba, no. Lo único que decía es su perro.
Que su perro no pudiste sacarlo, entiendo, claro.
Salió. Lo que pasa es que luego creo que se escapó.
¿Onda?
Y ya cuando llegaron los bomberos se escapó y creo que la asociación de la protectora de animales lo pudo recoger,
porque tú no has podido volver a hablar con Alex desde ese momento.
No.
Sigue en el hospital, entiendo.
No lo sé, la verdad que no lo sé, porque no...
Ya. Oye, no ¿qué le dirías ahora mismo a este chaval, ¿no? Que rescató a Alex si te lo volvieras a encontrar en la calle.
Pues darle la enhorabuena en condiciones, en frío ya.
Como quiere hacer prácticamente todo el pueblo, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, Julián, tu escalera también hizo mucho por ese rescate, así que enhorabuena.
Fue un trabajo en equipo, la verdad.
Exactamente. Y a ver si encontramos también a este hombre, a este que todo el mundo llama ya el héroe de Denia, para que se le dé las gracias, como tú bien dices, en condiciones. Julián Huelves, gracias. Si ves a Alex pronto, que puede volver a su casa, aunque me imagino que estará en malas condiciones la casa, pero si le vuelves a ver por el barrio, bueno, pues dale de nuestra parte un abrazo fuerte y que se recupere pronto.
De acuerdo.
Adiós, Julián.
Muchas gracias.
Estoy en libertad y cobrando el paro, pero me siento raro sin nadie, sin nada. Me voy a levantar porque ahora soy sano, porque está en mi mano, todo va a cambiar. Me voy a reinsertar, jurado por mi hermano, que nos dejó temprano, que descanse en paz. Ya no vuelvo a entrar, he encontrado trabajo, no más primer grado, ni condicionar. Ya no vuelvo a entrar porque en sus pasillos el alma pierde brillo y huele a soledad. He visto llorar a hombres como Castillo. No hay peor castigo que perder la libertad. Hey yo, Hase. Lo bueno es que de ahí se sale.
Que de ahí se sale. Sí, de esto se sale, incluso con sobresaliente. Se sale, pero se está también presente en el barrio. Se va, pero se queda, para ayudar a otros a salir, a mostrarles el camino. Hoy te quiero presentar a un hombre, como él dice, de armas y de letras. Un hombre que sabe lo que fue y también lo que es. Un hombre capaz de superar una infancia difícil, un barrio complicado, como Los Pajaritos de Sevilla, uno de los barrios más pobres de España. Un hombre que apostó por un estilo musical propio y por el que fue criticado. Un hombre que, tras pasar por la cárcel y las drogas, decidió volver a estudiar y que no ha parado hasta conseguir la excelencia académica. Hoy te presento a Hase, máximo exponente del rap flamenco y recientemente premio extraordinario fin de curso por la Universidad de Sevilla como uno de los mejores alumnos, como el mejor alumno del Máster de Estudios Americanos. Sí, señor, señoras y señores, es Hase.
Me desprendo de la humanidad, vuelvo al instinto básico, soy un clásico. Rap flamenco es una realidad de la que soy artífice, de esto soy el príncipe. El Hase de ayer era el impulso, la sangre, el fundador de un género. La encarnación de Jero, la música del patio, la que intenta silenciar el carcelero. Tengo la fuerza de un yonki con mono, el poder de Dios ante el micrófono evoluciono. En la universidad de la necesidad hay que sobrevivir, no hay abandono. Estuve estudiando, cuidando la mente, sacando notable y sobresaliente. Mi gente esperando mi vuelta impaciente, agradecido a Maca y de la Fuente.
Aunque me falte el aliento, escribo amor y talento antes que rapero flamenco.
Jace, Sergio López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, por ese premiazo, por ese título. Enhorabuena por tu trayectoria. ¿Sientes, por cierto, una gran responsabilidad ahora más que nunca con los jóvenes de tu barrio?
Claro que sí. El tema del reconocimiento universitario para mí hace que la responsabilidad sea aún mayor que antes. Y ya lo era como artista y como personaje público. Ahora con este reconocimiento del templo del conocimiento y pues la verdad que sí, que es mucho mayor.
Ya lo creo, porque tú, has tenido que luchar mucho, lo has pasado muy mal, pero siempre con esa capacidad de decir, oye, yo quiero esto, yo voy a luchar por lo que quiero. Y siempre tuviste claro, o desde qué momento tuviste claro que esto pasaba por estudiar, por llegar a la universidad.
Pues yo creo que soy una persona que ha sido etiquetada en muchos sentidos. Soy etiquetado por ser de un barrio como el de Los Pajaritos, en cuanto a la región, a la provincia de Sevilla. Puedo ser etiquetada por haberme fusionado el rap con el flamenco dentro del mundo del rap más purista. Igualmente etiquetado como pobrecito cuando entras en la universidad, entre los que no son pobrecitos. En fin, entonces yo creí que también como andaluz, ¿no?, en comparación con otras comunidades autónomas de España, también como el del sur, el inculto, el gracioso, etcétera. Así que creo que ha sido una apuesta personal para reivindicar que da igual de dónde uno venga, ¿no?, que con esfuerzo puede conseguir la meta más alta.
¿Y cómo quitamos esas etiquetas, Sergio?
Pues yo creo que con los hechos, ¿no? Este reconocimiento creo que ha sido un paso adelante en mi carrera musical, por ejemplo. Y bueno, creo que he demostrado que no importa, ¿no? Que te puedes criar en el sitio más sórdido y salir adelante con excelencia.
Sin muros se llama ignorancia. Perdí la inocencia en la infancia y gané respeto. Aprender en la calle es duro, probé las sustancias. Sentí la violencia y el ansia por ganar dinero. Frío, bandera negra, pirata en mi alma. He sido carne de cañón, sentí el calor del cañón. Pero el calor del cariño en mi piel yo nunca lo he sentido. Aquí las sirenas anuncian otro barco hundido. Perdido, ¿de quién me fío? Lucifer las carga, pero no es el que dispara el arma. La blanca me calma, pierdo el sentido.
Es fácil bucear, digamos, en tu biografía a través de tus canciones, no a través de tu rap y tu manera de contar las cosas. Supongo que ha sido inevitable, ¿no?, que tú fueras contando todo lo que te pasaba, todo lo que sentías en tus canciones.
Sí, digamos que desde el principio he querido hacer un tipo de música hiperrealista, que estuviera muy pegada a la realidad. Contando historias basadas en hechos reales y muchas de ellas autobiográficas. Sí.
¿Cómo fue tu paso por la cárcel?
Bueno, pues fue corto, fue solamente un mes y un día. Fue por rebeldía, por no acudir a un juicio. Y fue también, fue duro, ¿no? Porque ahí me di cuenta de que yo quería cambiar radicalmente y no volver a pisar la trena, ¿no?, la cárcel, no lo tenía claro.
O sea, ¿crees que ese paso por la cárcel, que afortunadamente, como tú bien dices, fue corto, fue también un punto de inflexión para que tú decididamente dijeras, yo nunca más volver a pasar por aquí, tengo que hacer otra cosa con mi vida?
Fue definitivo, fue el punto de inflexión total. O sea, es que a partir de ese día que salí, que no sé si fue un 2 de agosto o algo así, y me di cuenta de que yo no iba a volver más, o sea, salía para siempre. Y bueno, pues todo lo que he hecho en la vida ha sido esforzarme laboral y académicamente para eso, ¿no?, para no tener que recurrir a la delincuencia, ¿no?
Pero ¿cuándo habías dejado tú de estudiar? ¿Tú cuánto tiempo fuiste al colegio? ¿Cuándo eras pequeño, digo?
Bueno, yo terminé en octavo de EGB, luego hice primero de FP,
¿sí?,
de auxiliar administrativo, y me puse a trabajar. Ya dejé los estudios, tenía una edad adolescente, esa edad mala, de rebeldía, y bueno, pues trabajaba en lo que salía. Y después estaba como 12 o 13 años sin estudiar.
Y cuando decides apuntarte a la universidad para mayores de 25 años y coger otra vez un libro, dime la verdad.
Sí.
O sea, ¿te costó o no te costó?
Hombre, ya te digo, me costó muchísimo, pero lo hice con mucha ilusión. Lo primero que hice fue comprar unos fluorescentes para subrayar lo más importante.
Sí.
Para poder hacer unos buenos resúmenes y unos buenos esquemas. Lo bueno es que de primero a quinto de GB, la verdad es que era un muy buen estudiante de clase.
Sí.
O sea, yo destacaba, ¿no? Porque era muy trabajador y me aprendía de memoria, como antes se estudiaba de memoria, ¿no? Me aprendía los textos de memoria, lo que había que estudiar y...
Vamos, que te ponías de verdad y sacabas buenas notas entonces, ¿no?
Sí, pero yo creo que sobre todo porque era muy, muy trabajador y muy ordenado, ¿sabes?
Ajá. Uh-huh.
Sí.
Oye, y háblame de esa regla que encontraste en la calle, que creo que te ha acompañado siempre en los estudios y que la sacaste también el día de tu discurso, ¿no? En la Universidad de Sevilla, con el premio extraordinario fin de carrera.
Bueno, pues digamos que es un símbolo de lo que soy yo hoy día, ¿no? Me pongo a pensar, y yo era un chavalito de la calle, de un barrio periférico, entonces cuando estaba preparando la prueba de acceso a la universidad, me encontré por la calle una regla rota con unos 15 centímetros de regla, ¿no? Y digo, mira, oye, y me la guardé en el bolsillo. Y la verdad es que la utilicé y mucho para subrayar todos los apuntes, ¿no?
Pues a lo mejor es la que también te ha ayudado a llegar hasta donde estás ahora. Y creo que quieres ser profesor, ¿no?
Ahora mismo estoy preparando una unidad didáctica que tengo que exponer en público en la academia donde estoy estudiando.
¿Sí?
El próximo sábado. Sí, señora.
Pues, ¿y qué va a ser más importante en tu vida? ¿La música o lo de ser maestro? ¿Qué crees tú que va a pesar más dentro de unos años?
No lo sé. La verdad es que la enseñanza me encanta. Lo comprobé haciendo las prácticas en el máster de profesores, ¿no? Y, de todos modos, mis canciones... También soy bastante maestro, ¿no? Porque cuento historias reales y casi que doy soluciones, ¿no? Enseño buenas prácticas o enseño buena moral, ¿no? Así que no lo sé.
Pues irá todo unido. Entonces, nosotros vamos a seguir escuchándote y habrá alumnos que tengan la suerte de escucharte también en sus clases. Hase, te seguimos, por supuesto. Por cierto, tú siempre dices Hase y teníamos una discusión antes en la redacción que si los de la Meseta, los de Castilla, tenemos que decir Hase porque va a quedar muy raro que te llamemos Hase. Pero no sé, ¿cómo prefieres que te llamemos?
Pues mira, esto es tan sencillo como que Hase... En neblina en inglés,
¿sí?
Solo que como yo nací en Sevilla y me crié con sevillanos, le aspiramos la Z es del ceceo.
Me lo estás poniendo complicado. Hase. Bueno, Sergio López Hase, que sigan los éxitos a todos los niveles musicales y también en esa próxima labor de docencia que vas a emprender. Gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.
En este barrio ya no se llora, ya no. En este barrio se sonríe. Ya.
No sé cómo se vive la vida, por dónde está usted. Aquí la cosa se pone difícil, pero tenemos pa' comer. Puedo levantar alto la mano y gritar que estamos bien y que lo mío también. Sobreviviendo, la vida se vive con ilusiones.
Bueno, pues es el rap flamenco de Hase. Vas a ver cómo lo acabamos diciendo. Eso que lo diga Fernando, que es de Córdoba, y vas a ver mejor que nosotros, mejor que tú y que yo. Urbano. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Mira, Hase empezó en la universidad a los 32 años, después de haber abandonado los estudios prácticamente en octavo de la EGB. Hizo primero de FP y luego lo dejó, ¿no? Y volvió a los 32 y se puso a estudiar. Y fíjate dónde está ahora. ¿Qué dicen los oyentes?
Te iba a decir, Pilar Fernando, que un ejemplo clarísimo el de Hase, el de empezar tarde, pero llegar para bien, ¿no? Con éxito. Vamos a escuchar a María porque ella tiene otra forma de... O sea, muchos nos están diciendo, hombre, es que hay ciertas edades que no son para probar deportes de riesgo. Tampoco, también es verdad, pero bueno.
Coincido plenamente.
Pero, o sea, es que no solo hablamos de deporte, pero bueno. Vale.
Coincido plenamente. No hay que tirarse de un puente, no, bueno, pero
luego,
aunque,
luego
aunque
que sea un chaval. Muy avispados y muy lanzados también. Vale,
yo estoy con esta oyente... Se pueden cumplir perfectamente años sin tener que tirarse por un puente.
Pero atención a lo que hizo María, que yo creo que es más importante a la hora de demostrarse a uno mismo para de lo que es capaz todavía.
Hola, gente, gente. Bueno, pues yo os diré mi hazañita. Yo en el 2015, nacía 2 años y meses que me habían operado del estómago de una operación muy fuerte y estaba, pues bueno, como en proceso de recuperación. Pero nos propusimos hacer el Camino de Santiago, mi marido, mis 2 hijas, una amiga de una hija mía y yo. Y nos pusimos en marcha y bueno, que fue una experiencia fantástica. Me encantó hacerla, me sentí de fuerte y de bien, como vamos, yo no me lo podía imaginar, yo era la primera sorprendida. Mi experiencia fue fantástica y tengo ganas de volver a hacerlo. Pronto voy a cumplir 69 y me gustaría poderlo hacer, a ver si lo consigo.
Pues ánimo.
Seguro que sí, pero además vamos a ver si con 69 años no es edad y además el peregrinar a Santiago.
Te pones a caminar y
caminar, pero si caminar es la cosa más natural del mundo.
Sí, bueno, claro, hasta que caminas de 30 kilómetros diarios.
Vamos a ver, 30 kilómetros diarios, hombre, yendo despacito.
Hay que estar en forma.
Y tal y cual. 30 kilómetros diarios se pueden hacer, ¿sí?, con muchos años. Sí, 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 claro, sí, sí.
¿Y las ampollas de los pies y eso? Bueno,
eso es el primer día. Eso es el primer día. No, que no, además ahí era una zapatilla maravillosa, hombre. 30 kilómetros diarios, venga.
Vamos a ello. ¿Qué hiciste a una edad que tú pensabas que ya no ibas a hacer ni de broma? Que a lo mejor no aprendiste de pequeño y luego mira tú, eres un experto, una experta. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Anda por ahí ya Pablo Iglesias, seguro que ha aprendido muchas cosas también. El Pablo Iglesias nuestro, ¿eh? Es que Iglesias Bimedia, bueno, que comentamos la actualidad política, el de COPE, con él.
Los del control en la producción, Barroso, Haas, Sevilla brilla.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a impulsar un Green Deal, un pacto verde.
Sin gobierno de verdad. Y eso sí, con una cumbre del clima para sacar pecho. Lo del Falcon, el helicóptero, bueno, eso lo dejamos para más adelante.
Los narcotraficantes intentan diversificar el riesgo.
Bélgica se ha convertido en el principal punto de entrada de la cocaína en la Unión Europea, desplazando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Pon en forma tu coche con los carburantes Optima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Optima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de 1 año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. caída de cabello. Nunca más. Nuguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
984-1028, tujamondirecto.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Era la víspera. Hoy era la víspera. Mañana la reunión de Esquerra con el PSOE. Mañana comienza la ronda de consultas del Rey. Y vamos a estar ayunos de noticias, pero no, aquí siempre hay. Y por eso está aquí Pablo Iglesias para contarnos las claves. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ver. Primero, reunión de Torra y Puigdemont en Waterloo. Iban a salir los dos, pero al final no han salido. Ha salido Laura Borràs a pedir todo. La autodeterminación, el mediador y, bueno, no sé qué le ha faltado pedir a Borràs.
I demanem un mediador internacional que és el que ens ha de poder permetre que hi hagi garanties en el compliment de qualsevol acord que
Queremos
es pugui produir.
Queremos un mediador que de garanties, etcétera. Y luego ha hablado Vilalta por Esquerra y ha dicho que lo de una investidura antes de que acabe el año, porque se estaba manejando, ahora me dirás,
sí,
Pablo, la fecha de 28, 29 de diciembre, pero...
Y la semana que viene, que era la fecha original.
Y Vilalta ha dicho que para enero.
Por donde pasamos ahora y por todo lo que tiene que pasar también los próximos días, lo que vemos es muy difícil, casi imposible, que el acuerdo pueda llegar antes de Navidades y antes de fin de año.
¿Por qué ahora Vilalta, en las horas previas a esa reunión, dice que en enero, si acaso, tiene algo que ver con lo que ha pasado en Waterloo? ¿No tiene nada que ver?
Es posible que tenga que ver porque desde el PDeCAT y sobre todo el entorno de Puigdemont siempre han estado presionando, no de ahora, sino en los últimos años. Si analizamos lo que ha pasado en Cataluña, al final la voz cantante siempre la ha llevado el partido de Quim Torra y de Carles Puigdemont, fundamentalmente, ¿no? Ya pasó cuando las anteriores elecciones autonómicas, aquellas que se celebraron después del 155, en las que precisamente Carles Puigdemont salió huyendo, pero al final fíjate que fue el partido de Puigdemont el que acabó ganando la presidencia de la Generalitat después de que Ciudadanos no pudiera formar gobierno. Y lo hizo a pesar de que Esquerra decía en las encuestas que estaba por delante. Entonces le ganó esa tostada. Ahora están en otra batalla para otra vez adelantarse el PDeCAT, lo que ahora es Junts per Catalunya, y poder también volver a ganar posiciones electorales a Esquerra para cuando haya próximas elecciones. Al final, la gran contienda política que hay en Cataluña no es solamente por el independentismo, sino sobre todo es una batalla por el poder.
Ajá.
Permanecer en el poder y estar al frente de la Generalitat, porque al final el que manda siempre es el presidente.
Y Junts per Catalunya
desde ahora
yo ya le puedo acusar a Esquerra de butifler de traidores y vosotros sí. Habéis entregado la investidura fácil y
exacto.
Barata.
Es que si analizamos un poco lo que ha pasado, como te decía, en los últimos años, nos podríamos remontar incluso al año 2012 y ver cómo sí. El mensaje de CiU primero, PDeCAT después, Junts per Catalunya se ha ido radicalizando ajá. Enormemente hasta el hecho de superar en independentismo a Esquerra Republicana. Cada vez que ha habido una cita electoral que parecía que Esquerra iba a ganar las elecciones, pues al final lo que hacía el partido de Puigdemont, de Artur Mas, de Quim Torra ahora, era envolverse todavía más en la bandera independentista y ser más independentista que Esquerra Republicana, yeah. Que siempre había sido el partido independentista. Y como el ambiente social y político en Cataluña es independentismo sí o independentismo no, pues al final a eso le han sacado rédito político. Yo creo que eso no está, en fin, del todo desligado de la negociación que está teniendo el Partido Socialista con Esquerra. Precisamente hay una aproximación. Esquerra, a mí me consta internamente, están por la labor un nutrido grupo de Esquerra Republicana para que se conforme un gobierno con Pedro Sánchez frente a la Moncloa. Creen que durante 4 años además pueden conseguir buenas contrapartidas. Están viendo sobre todo a medio y largo plazo el que cuando haya elecciones en Cataluña, creen que pueden ganarle esas elecciones y que Esquerra presida la Generalitat por fin, y aunque tenga que ser con Podemos, ¿no? Y con el PSC dentro de la Generalitat también, en un nuevo tripartito catalán, pero al final eso, cada vez que se acerca, lo que hace el partido de Carles Puigdemont y Quintorra es radicalizarse, parecer más independentista y dejar a los de Esquerra Republicana como si fueran unos blandos. Y hoy la rueda de prensa que tú mencionabas de Laura Borràs y que hemos escuchado, al final precisamente lo que busca es eso, y eso obliga a Esquerra a volver a frenar, a volver a radicalizar y a volver a tener que decir que no, a pesar de que algunos de Esquerra están deseando decir que sí a Pedro Sánchez.
Oye, Vilalta, además de decir que hasta enero, si acaso, nada, ha dicho otro mensaje, ha lanzado otro mensaje algo confuso, algo, digamos, críptico, sobre la vía judicial. Ha dicho esto.
Nadie mejor que el presidente del gobierno español, nadie mejor que el gobierno del Estado español para saber cómo desactivar la vía judicial y para activar la vía política.
Bueno, ¿qué está queriendo decir Vilalta aquí con la vía judicial? Esta semana la Junta de Tratamiento tiene que estudiar la situación de los condenados. Le puede conceder el segundo grado. La Generalitat puede confirmarlo. Si tienen el segundo grado, pueden tener bastantes días libres, fuera de prisión, quiero decir. Pero ahí el papel de la Fiscalía es muy importante.
Claro, es que lo que acabamos de escuchar es una barbaridad en un Estado democrático donde se supone que hay separación de poderes. Y al final lo que buscan los independentistas es que el problema político sea tan grande que el Estado, y en este caso el Gobierno central, acabe presionando al resto de los poderes, es decir, el Ejecutivo presione en este caso sobre todo al Judicial, porque el Legislativo ya va a estar en manos del PSOE y de los independentistas, pero lo que van a tener fuera de su control es el Judicial. Lo que busca Esquerra con estas declaraciones es avisar, mandar un mensaje de advertencia al Partido Socialista de que como Gobierno también tiene que presionar al Poder Judicial para tratar de sacar rédito político. ¿Y cuál es el rédito político, como tú dices? La Junta de Tratamiento, que es un órgano puramente administrativo y judicial, evidentemente, que tiene que decidir sobre el futuro de los condenados, de los presos condenados que están en prisión, pueden tomar determinadas decisiones. Pero ahí hay un paso intermedio que es el recurso de la Fiscalía. Y la Fiscalía, como dijo, por cierto, Pedro Sánchez en una entrevista...
¿Quién manda?
¿Quién manda la Fiscalía?
¿Quién
manda la Fiscalía? Pues ese Pedro Sánchez que dijo en campaña electoral que él mandaba en la Fiscalía, que le llevó a Pablo Iglesias a mofarse de él en un mitin, pues ahora precisamente le dicen de Esquerra Republicana...
Si tú mandas en la Fiscalía...
Efectivamente.
Amárramela.
Pues nada, por lo menos contrólmale. No es mucho lo que tendría que hacer Pedro Sánchez.
Decirle a la Fiscalía que se tuviera que dar, pero
simplemente
los fiscales
no recurra.
Pero los fiscales van a estar dispuestos a eso después
de todo. Depende de la presión que ejerza el gobierno, depende de lo que haga la fiscal general, en este caso, que es quien realmente tiene que proteger la independencia y que lo ha hecho bastante
bien. Recuerda que mantuvo la acusación de rebelión.
Por eso, que en este sentido yo creo que la Fiscalía ha funcionado muy bien. Y fíjate, te voy a contar además una anécdota curiosa que hace 3 días, el viernes en las celebraciones en el Congreso, el Día de la Constitución, a mí me sorprendió ver a la fiscal general y estuvo toda la mañana prácticamente en el Congreso, más hablando con periodistas, dejándose ver. O sea que de una forma muy normal y marcando cierta distancia con el gobierno, que en ese sentido lo ha hecho. Al final, ¿qué quiere Esquerra? Pues eso, que la Fiscalía, cada vez que tenga que intervenir, que no lo haga para que los beneficios que a nivel político puede establecer la Generalitat incluso a la hora de dar permisos que no sean recurridos por la Fiscalía. Pero no hay que olvidar que la última decisión al final la va a tener el Supremo, la misma sala que les condenó.
Tiene que llegar el recurso de la Fiscalía.
Claro, efectivamente. Entonces ahí se tendrían que poner muy de perfil para que eso no pasara. Y ahí, bueno, pues están buscando una presión política, pero esta es pequeña. Van a venir muchas más a lo largo de los próximos años.
Después de
Reyes hay dos de los condenados que van a llegar ya al cuarto de la condena.
Los Jordis.
Claro, los Jordis fueron condenados a 9 años, si no me falla la memoria, 8 años y medio. Y entonces
ya han cumplido
ahora
un cuarto.
Han pasado 2 y un cuarto. Y entonces después de Reyes ya pueden empezar a obtener beneficios penitenciarios. Y luego van a venir más.
En 10 segundos, pronóstico.
¿Pronóstico de investidura? Pues después de escuchar Esquerra Republicana, evidentemente no va a haber investidura la semana que viene, que era lo que quería el gobierno, lo que nos había dicho.
¿Y la siguiente?
Incluso la semana siguiente yo creo es más complicado todavía. Esto sale de un corrillo que tuvimos el viernes en el Congreso con la vicepresidenta del gobierno y con algún otro que empezó a hablar de posibles fechas.
Muy mala esa fecha, ¿eh?
Muy malas y muy locas, porque básicamente es que una investidura requiere 4 días, 2 de debate, con el segundo votación, luego un día intermedio donde no hay nada y luego un cuarto día donde realmente se
Mójate,
vota.
¿Pronóstico?
Pues después de escuchar a Esquerra Republicana tiene pinta de que nos vamos a ir a enero, salvo que mañana de repente le den muchas cosas a Esquerra Republicana y acabe aceptando. Pero Esquerra Republicana no lo tiene fácil porque el día 20, el siguiente fin de semana,
decide.
Va a tener un congreso y luego yo creo que aunque ellos dicen para enero, para ellos va a ser más complicado todavía, porque en enero lo que va a pasar es que Quim Torra básicamente empieza a tener el botón de convocar elecciones encima de la mesa. Ahora podría convocarlas, pero quedaría raro en plenas Navidades, con un mes de antelación, serían básicamente unas elecciones para principios de febrero, todo muy rápido. Pero, sin embargo, a partir de enero lo tiene mucho más fácil y puede amenazar con ese botón de la convocatoria electoral a Esquerra y que Esquerra lo tenga más complicado.
Pronóstico de Pablo Iglesias, investidura si la hay en enero, pero con dificultades. Gracias, Pablo.
Un placer.
Para colarse por banda derecha.
Ahí está Alex Moreno, balón interior para Joaquín. ¡Qué golazo!
¡Otro! ¡Madre mía!
¡Gol, gol, 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 gol!
Joaquín, solo.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la leyenda! ¡Qué golazo de Joaquín!
¡Qué bueno!
Jugada por izquierda de Alex Moreno. Se la deja dentro. Joaquín, gol, 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 gol.
Mira, solo otra vez, solo.
Gol, 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 gol. Gol, 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 gol.
Vaya mañana que les va a dar.
Gol del Betis, hat-trick de la leyenda.
Bueno, es que fue realmente impresionante. Yo reconozco que estaba viendo el partido, escuchándolo también por tiempo de juego, por la radio, y después del segundo gol de Joaquín pensé, de verdad, lo primero que se me pasó por la cabeza es, como consiga el hat-trick, como consiga 3 goles, lo sacan en procesión en la próxima Semana Santa y consiguió el hat-trick, atención, con 38 años y 140 días, superando así a Di Stéfano, que mantenía este récord desde 1964. Es verdaderamente un hito, sin lugar a dudas, para Joaquín, que ya solo le faltaba esto, si era ya la leyenda del Betis para siempre, para ser absolutamente... No sé cómo calificarlo. ¿Cómo lo calificaría Poli Rincón, comentarista de Tiempo de Juego? Poli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Qué espectáculo, Joaquín, ¿eh?
Hombre, pues mira, ahora que me lo has puesto otra vez después de hacer el partido de ayer, evidentemente me emociona otra vez porque, bueno, a sus 38 años conseguir un tipo de cosas de esta clase, pues fíjate, viene a refrendar todo lo que ha hecho, la historia que tiene, todos los partidos que ha jugado. Y un poco, pues fíjate, para retirarse con esto es grandioso. Vamos, no digo que...
Pero eso sí, pero que has dicho la palabra prohibida. ¿Cómo que retirarse?
No, claro. No, pero ya, claro, fíjate, cuando estás con la edad que estás, se va a retirar de una manera, si Dios quiere, extraordinaria. Mejor que de esta forma no se puede retirar una absolutamente. Vamos, maravilloso.
Es que solo los que habéis vivido y jugado en el Betis, yo creo que podéis entender realmente lo que significa algo así. No sé, Poli.
Sí, además, sobre todo en el momento que lo ha hecho él, porque bueno, yo lo he hecho otras veces, en mi época no había hat-trick, aunque metieras tres goles no te daban el balón ni te daban nada, te saludaban tus compañeros, te decían, oye, enhorabuena y nada más, pero la verdad que esto es muy bonito y sobre todo en el momento que lo ha conseguido, es lo que yo te quería decir, ¿no? Porque tú lo haces cuando estás en pleno apogeo, con 25, 26 años, te quedan muchos años por delante y es una cosa natural. Pero encima él, que lo ha conseguido batiendo un récord tan importante como es el de Di Stéfano, con la edad que tiene, meter tres goles en un partido, pues la verdad que creo que esto va a quedar para siempre. Esto sí que le va a quedar para siempre. Le van a quedar muchas cosas de toda su historia, evidentemente, porque ha sido grande y grandiosa. Pero esto, te aseguro yo a ti, que no lo va a olvidar jamás, nunca jamás en la vida.
Tú decías, se escuchaba, ¿no? Es que está solo. Es verdad que el Athletic de Bilbao salió como si no hubiera bajado del autobús y que estaban un poco ahí adormecidos. Pero, por ejemplo, el primer gol es que a mí me pareció un golazo.
Es extraordinario, Pilar. Es que es extraordinario por la ejecución. Ya de por sí la jugada es muy bonita, pero luego el control que hace con el pecho, cómo lo orienta y luego cómo le pega a la pelota, sabiendo dónde le tiene que pegar. Eso te lo da la experiencia, te lo da la sabiduría y que no te quepa ninguna duda, te lo da la edad. Cuando eres más joven te precipitas, como todo en la vida, quieres hacerlo, pero él le da una pausa y le da una sintonía a todo extraordinario y lo ejecuta fantásticamente bien. Claro. Es lo que tiene Joaquín. Yo lo digo en muchos partidos. Si tú quieres poner a Joaquín, déjale que juegue al fútbol, déjale que saque lo que tiene dentro, que tiene mucho. Entonces, si tú lo pones en el equipo, que disfrute y que haga lo que quiera. Y haciendo eso, te puede dar un partido como te dio el de ayer, ¿no?
Bueno, y luego, ¿qué es Joaquín dentro del campo y ya sabemos fuera del campo?
Sí.
Escucha esto.
En casa ya. Quería agradecer a todo el mundo lo que hemos vivido esta tarde. Y yo personalmente. Agradecer a toda la gente que me ha felicitado, a la afición, a mi familia, a todos mis compañeros. Y quería, de alguna manera, deciros que gracias de corazón. No olvidaré este día mientras viva. Pero me voy a quedar en casa tranquilo porque estoy reventado. Y eso no se lo cree nadie. Me voy a tomarme una copita.
Es tremendo.
Una copita.
Es tremendo. Con sus chistes, con sus cosas.
Pero sí te ha dicho una cosa importante, que eso no lo va a olvidar en su vida. No
ya lo creo.
Es lo que yo te he dicho, cuando tú tienes 20 años, 25, 27, que estás en el pleno apogeo de la carrera, que estás en la plenitud de todo, está muy bien todo lo que consigas. Pero en este momento, como te he dicho antes, yo creo que es muy significativo y muy importante. Y te aseguro yo que, como él lo ha dicho, no lo va a olvidar jamás en su vida. Yo creo que es posiblemente de lo que más va a recordar cuando vayan pasando los años. Es decir, yo con esta edad metí tres goles en un partido una mañana esplendorosa contra un equipo solera de España, contra un equipo grande de España como es el Athletic Club de Bilbao. Evidentemente eso jamás se le va a olvidar, no tengan ninguna duda.
Leyendas del Betis, Joaquín y Poli Rincón. Gracias, Poli.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un beso.
Adiós.
A todos. Adiós.
Pues mira, cuenta de esto que hizo Joaquín ayer con esos 38 años. Estamos hablando contigo también de esas cosas que no pensabas tú ya que ibas a conseguir con esta edad. Y ahí está. ¿Eh? Ahí está el tío, que se suele decir. Bueno, ¿qué nos están contando, Urbano?
Bueno, ahí está el tío, pero es que resulta que es que en Sevilla hay mucho arte, es así.
Mi madre tiene una amiga que se llama Encarna Fernández, de Sevilla, que ya es bisabuela de siete chiquillos. Y fue a la guardería de uno de sus bisnietos a lanzar el diablo, perfectamente con 95 años.
Toma.
Con 95 años.
El diablo. No sé yo lanzarlo ni de broma.
Ni de broma. Bueno, pues eso. Algunos oyentes nos están diciendo, a cuenta de esto de lo de los deportes de riesgo, que es que ha causado risa antes, porque es verdad. Pero no hace falta hacer deportes de riesgo. Simplemente pues se trata de tomar la vida pues con un sentido del humor grande, mm-hmm. como esta mujer de 95 años.
Sí, pero que
años,
no estamos hablando solo de deportes, ¿eh? Estamos hablando, porque bueno, hemos cogido el caso de Joaquín, ¿no? Pero que significa que es algo muy especial, pero que se puede extender a cualquier otra actividad de la vida, ¿eh? Hablábamos antes de aprender un idioma cuando ya pensabas que era absolutamente imposible, sí. O de leerte algún libro de esos que dijiste, este no me lo leo yo, y luego de repente el tocho este de esta saga, ¿eh? De 5 libros, no, y al final claro. Lo conseguiste, pues,
o de
por
decir
ejemplo,
que esta carrera ya no soy
esta
lo suficientemente
no, esta ya
joven
no, ya no puedo,
ya
no puedo.
Ya ejemplos de gente que ha cambiado de carrera.
Bueno, pues lo veremos, lo escucharemos aquí, estamos esperando tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Ahora en Asisa, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Entra en asisa.es o llama al 910-1021 antes del 31 de enero y descubre cómo conseguir hasta un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 si además contratas vida y decesos. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Consulta las bases legales en asisa.es. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.